¿Asegurado el suministro de gas?
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1 y 20 te cuento que el número de contagios de coronavirus permanece prácticamente invariable en esta jornada. Estamos notando todos estos días las consecuencias de las celebraciones del carnaval. Seguimos en un entorno próximo a los 3.400 casos activos por coronavirus. Han aumentado, eso sí, los contagios detectados en 24 horas, que se acercan ya a los 400, 385, y no cambia tampoco el número de personas hospitalizadas. Hay 92 en los hospitales coruñeses. Es una mujer de 81 años, es la última víctima del coronavirus en nuestra área sanitaria. Tenía patologías previas.
Yeah, yeah, yeah. So there I go.
Hablamos en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y hoy nos despertábamos, delegado, con la noticia de la dimisión del concejal de Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de A Coruña por discrepancias con la alcaldesa y su círculo cercano. ¿Cree que esto va a perjudicar, si cabe más, el bloqueo que ya hay al diseño de la fachada marítima?
Bueno, pues es indudable. Estamos viendo cómo todo lo que tiene que ver con el ayuntamiento, por un motivo o por otro, pues al final se acaba complicando todo. Por un lado, muchas actuaciones que tenían que tener su reflejo en el presupuesto no lo tienen. Por otro lado, sus socios principales y con los que tienen que entenderse inevitablemente y con los que tienen que llegar a acuerdos, pues parece que no llegan a acuerdos en cuestiones esenciales. Y encima, pues ahora parece que también se le suman los problemas internos entre los concejales y que obligan a que incluso, pues quizás el concejal con más experiencia, más valioso y con más capacidad de trabajo, pues abandona el barco. Yo creo que es muy preocupante. Yo creo que ya son dos bajas en un gobierno de 9 personas, con lo cual estamos hablando de patrón pues muy complejo y muy peligroso, y sobre todo a mí lo que yo más lamento pues es que en vez de estar afinando su equipo y que ese equipo pues cada vez funcione mejor, pues lo que estamos viendo es que cada vez tiene más problemas, ¿no?
Esto del diseño de la fachada marítima, por no hablar del retraso también en la concesión de licencias. Hace unos días la Asociación de Emprendedores de Galicia ya denunciaba que en A Coruña se estaban tardando una media de unas 35 semanas en dar una licencia frente a las 8 de Vigo. ¿Qué consecuencias está teniendo este retraso para obras que tiene previstas la Xunta de Galicia en nuestra ciudad?
Pues la principal consecuencia es que no se pueden ejecutar, y entonces tenemos presupuesto, tenemos proyecto, pero lo que no tenemos es la licencia para poder realizar esas actuaciones. Si en general el retraso de la concesión de licencias es un problema para los autónomos, un problema para los comerciantes, un problema para las familias, porque para cualquier actuación menor en una vivienda tienes que pedir una licencia, y por supuesto un problema grandísimo para los promotores de vivienda, que ven cómo tardan años en poder llevar a cabo pues una promoción de viviendas y en definitiva en poner a disposición de los ciudadanos pues nueva vivienda que está siendo demandada en nuestra ciudad. Pero para la administración, para otras administraciones, pues es muy complicado. Pues es muy complicado porque una vez que tienes el presupuesto, que tienes los proyectos, pues ves que tardas meses y meses y meses sin poder atender pues algunas necesidades. La Xunta de Galicia no hace actuaciones en los centros educativos por capricho. Las hace porque son muy necesarias. Y las hace después de un proceso de priorización y de buscar qué actuaciones pues son las que hay que hacer de forma pues más prioritaria. Y lo que es muy triste es que desde el verano llevemos esperando más de 9 meses por las licencias para hacer dos actuaciones muy importantes que son casi rehabilitaciones integrales tanto del Eusebio de la Guarda como del Rafael Dieste. Y yo creo que la Junta quiere hacerlo, la comunidad educativa está deseando que se hagan esas actuaciones, y yo creo que no se entiende que por una negligencia, por una dejadez, pues del ayuntamiento, pues que sigamos esperando, ¿no? Que se retrase más.
Pues sí. Fondos Next Generation para bienes de interés cultural. ¿A qué se van a destinar estos fondos en concreto aquí en nuestra área?
Pues para la Xunta de Galicia es fundamental que estos fondos pues puedan llegar a todos los a la mayor cantidad de municipios, a la cantidad de ciudades también, y no podía ser pues la Coruña pues no podía quedarse al margen, y para el gobierno gallego proteger, cuidar un BIC tan importante como es la Torre de Hércules, pues es fundamental, y por eso pues tenemos una partida de 1,2 millones de euros para renovarlo, para mejorarlo y para ayudar a su conservación. Tenemos nuestra comarca, nos afecta directamente eso, y también los casi 2 millones de euros que tenemos consignados para el Parque del Pasatiempo en Betanzos.
Se ha convocado algo muy importante para las entidades sociales de nuestra ciudad, el concurso para las que quieran, que puedan acceder a algún local del espacio Amizar. ¿Qué tienen que hacer las entidades interesadas?
Sí, pues después de los 7 millones de euros que invirtió la Xunta de Galicia en arreglar el edificio donde ahora tenemos el espacio Amizar, es este edificio que está al final de la ronda de Nello, lo que era la antigua jefatura de lo que era la antigua sanidad. Ahora lo que hacemos es una planta entera de ese edificio, pues poner a disposición de las entidades sociosanitarias de nuestra ciudad. Son 12 locales que ya están disponibles, y lo que hemos hecho pues es hacer una convocatoria pública con unas bases, con unos criterios objetivos, para que todas aquellas entidades que tengan algún interés, pues que nos lo soliciten. Que nos envíen la solicitud a la delegación de la Xunta de Galicia en la Coruña, y así de esa forma bueno pues podremos pues, evaluarlas con esos criterios objetivos, y aquellos pues que tengan una mejor puntuación pues serán los que podrán disponer de esos espacios. Lo que sí que nos ha quedado muy claro es que en nuestra ciudad hay un déficit muy importante de espacios para las entidades. Hay muchísimas entidades, sobre todo las de carácter sociosanitaria, que prestan un servicio fundamental, y yo diría que imprescindible. Son muchísimas las familias, muchísimas las personas afectadas por alguna dolencia, muchísimos servicios que prestan estas entidades, que son fundamentales, y lo están prestando en muchos casos en espacios o instalaciones que no son las mejores. Yo creo que si la Xunta de Galicia pues ha hecho un esfuerzo tan importante como este, yo creo que el resto de administraciones también deberían de atender a esta llamada y también hacer un esfuerzo para poner a disposición de las entidades unos espacios que permitan que presten sus servicios de la de forma óptima.
Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer. Esta mañana usted ha visitado el mural pintado de Marie Curie en el Colegio de Educación Infantil y Primaria María Pita. ¿Qué mensaje tenemos que trasladar en un día como hoy?
Bueno, pues yo creo que el mensaje más importante es que tenemos que seguir avanzando en la visibilización de las mujeres en el mundo de la ciencia y tecnología ahora mismo. A pesar de que la presencia en las universidades pues ha aumentado de forma muy importante, pero menos del 30% de las investigadoras del mundo son mujeres. Yo creo que con el trabajo de este colegio, con el CEIP María Pita y con actuaciones similares, hacemos que por lo menos acercamos la ciencia, acercamos el mundo de la investigación a las niñas, y por lo tanto pues yo creo que conseguiremos ir cerrando esa brecha poco a poco.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, como siempre, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Nos salimos de una para entrar en otra. Ahora que el sector del turismo parecía que empezaba a respirar con la salida del túnel de la pandemia, llega la guerra de Ucrania. Lo peor, como siempre, el conflicto en la zona, con pérdidas innecesarias de vidas humanas, pero las consecuencias económicas también las notamos a casi 4.000 kilómetros de la zona de conflicto. Lo estamos notando, ya lo hemos hablado estos días, en el desabastecimiento de alguna materia prima, en los altos precios de la energía, la luz, el gas, los combustibles y también en el turismo, en la contratación de viajes, como nos cuenta Óscar Regal, de Viajes Embajador y miembro de la directiva de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes.
Bueno, el conflicto bélico que existe ahora mismo en esa zona, pues evidentemente, pues sí, nos afecta, porque, hombre, no cabe duda que hay muchos destinos próximos a la zona de conflicto a los que la gente pues ya no se plantea viajar, ¿no? Con lo cual, pues bueno, si ya teníamos una situación complicada por la situación de la pandemia que llevamos sufriendo más de 2 años, pues bueno, de nuevo otro golpetazo que nos viene a nuestro sector, sobre todo a las agencias de viaje emisoras. El no poder vender estos destinos pues también es un problema, no cabe duda que al final con lo que está pasando es lo de menos. Puede sonar un poco frívolo, la verdad, pero sí es verdad que bueno, nuestro sector está afectando, a lo mejor de una manera no tan grave como podía parecer, pero que hay otros destinos abiertos, pero sí, desde luego que nos está afectando.
El incremento de precios en los combustibles también podría hacer encarecer a corto plazo el precio de los viajes.
Pues efectivamente, la situación que indirectamente provoca la guerra, de pues eso, incremento del precio del barril del crudo o otras circunstancias de materias primas, etcétera, pues es evidente que va a acabar afectando también a los precios de los viajes. A día de hoy, no directamente, porque esa repercusión del coste es probable que llegue un poquito más adelante y no de carácter súper inmediato, pero sí, calculamos que en unos meses es probable que viajar sea un poco más caro. Solamente tenemos que echar gasolina, llenar nuestro depósito y darnos cuenta que, bueno, tanto para tarifas aéreas como para estancias en hoteles, etcétera, por el coste de las materias primas, esto va a acabar encareciendo, desafortunadamente, inevitablemente, un poco los viajes.
Por lo tanto, la pregunta ¿es recomendable que si queremos viajar lo contratemos lo antes posible? Pues esto es lo que dice el sector.
Bueno, lo recomendable, desde luego, es que cada viajero y cada persona tiene, digamos, es diferente, ¿no? Yo hablar de manera genérica depende, quizá tendríamos que entrar en detalles, depende del tipo de viaje, depende de a dónde quieras ir, en fin, puede que a lo mejor si compras un billete de avión, es normalmente dentro de 2 meses el billete de avión probablemente sea más caro que comprarlo hoy día, pues por ese incremento del combustible y sobre todo también por la caída del euro que está sufriendo frente al dólar. Lo que pasa que ya te digo, hay muchos destinos en los cuales esto no se va a notar tanto y a veces pues comprar con mucha antelación puede ser bueno o no, porque ya sabes que a veces acercándose las fechas de los viajes hay ofertas puntuales por la ocupación, ¿no? Entonces, pues bueno, recomendación que acudan a su agencia de viajes, y estoy convencido que su asesor y su agente de viajes les va a recomendar cuál va a ser el mejor momento para reservar su viaje.
El conflicto ha hecho, por ejemplo, que descartemos ahora mismo destinos europeos por miedo o por precaución, pero se mantiene la demanda de los países en los que el buen tiempo y el calor son protagonistas.
Bueno, pues seguimos. Evidentemente, los destinos que más demandan a la gente son los destinos que están abiertos, sobre todo destinos abiertos desde hace tiempo. Los gallegos, uno de nuestros destinos estrellas, sobre todo en estas fechas, ¿no? Que son fechas de frío y de mal tiempo. Por supuesto que Canarias sigue siendo uno de los destinos estrella para los gallegos en estas fechas, junto con destinos a lo mejor de larga distancia que llevan estos 2 años de pandemia o casi año y medio de pandemia vendiéndose francamente bien, como son destinos del Caribe, ¿no? Como puede ser la República Dominicana, como puede ser México o Cuba, destinos del del Caribe, que ahora también es una época magnífica para viajar y son destinos excepcionales. También se está notando un incremento importante de ventas en destinos de África, ¿no? Que también llevan tiempo abierto, como puede destinos de playa o incluso destinos de safari. Y sí es verdad que, bueno, los destinos de Europa, pues precisamente un poco por el tema del conflicto bélico, pues se han parado un poquito, pero bueno, se pueden hacer muchas escapadas desde los diferentes aeropuertos gallegos. Recordemos que tenemos un momento en el que yo recuerdo de los últimos 10 años donde más vuelos directos tenemos desde Galicia. O sea que en ese aspecto, el que se quiera animar a viajar puede ser un gran momento.
Y como decíamos, cuando ya estábamos saliendo de la pandemia, o eso parece, surge la invasión rusa a Ucrania, por lo que este 2022, que el sector del turismo auguraba que sería un gran año, ahora podría no serlo tanto.
Bueno, lo vemos como un año que parecía iba a ser magnífico, empezó mal, con la famosa sexta ola, o bueno, pues no lo sé, o sea, sinceramente lo vemos con precaución, ¿no? Nosotros es verdad que durante el mes de febrero, hasta que estalló ese conflicto de Ucrania-Rusia, pues habíamos notado un incremento exponencial de las reservas y también del interés de nuestros clientes en planificar sus viajes. El conflicto pues ha provocado pues un parón en seco de la demanda, que bueno, esto pues va a durar mientras no se clarifique qué va a ocurrir con el destino, porque al final es complicado plantearse un viaje, sobre todo si es de larga distancia, con la situación que hay, ¿no? Entonces yo creo que este año, en 2022, lo va a marcar la duración de esa crisis internacional de Ucrania, o sea que eso va a ser lo que va a marcar nuestro año, ¿no? Desde luego pinta regular tirando a mal, después de 2 años malos, pues volvemos a reclamar la ayuda de las administraciones. Creo que hemos demostrado que somos el canal más seguro y que hemos dado la cara desde el primer momento para los clientes, que somos necesarios y que necesitamos ayuda, porque no hay que olvidar que las agencias de viaje todavía tienen en este país más de 1.000 personas en ERTE, más del 30% de los empleados siguen, y que somos el subsector a nivel nacional con más empleados en ERTE y sin planes de ayuda. Quiero decir que esto es lo que más nos preocupa, que realmente lo que no queremos es que se olviden de nosotros. La hostelería ha repuntado, el sector hotelero ha tenido un verano estupendo, sin embargo las agencias de viaje parece que nadie nos escucha y seguimos en un momento dramático. Invito a los políticos a que se pongan en nuestro lugar y se den cuenta la situación que estamos viviendo, la mayor parte microempresas, pymes. Bueno, creo que es necesario un plan rescate específico para las agencias de viaje, que desafortunadamente vemos que no llega.
Y el programa Ciudad Refugio va a contar con 100.000 euros en los presupuestos. El acuerdo incluye una partida para la acogida de personas que huyen de la guerra en Ucrania. Se va a renovar también el convenio con Acampa, que va a contar con 50.000 euros para que esta entidad desarrolle su labor. La luz pulveriza hoy todos los récords, alcanza su máximo histórico con un precio medio de casi 545 euros megavatio hora. El precio máximo va a ser entre las 7 y las 8 de esta tarde, con un precio de 700 euros. Estos altos niveles en el precio de la luz se producen al calor de la escalada en el precio del gas natural como consecuencia de la invasión de Rusia en Ucrania. 1:39, escuchas Mediodía COPE.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Es 8 de marzo, ya lo hemos dicho muchas veces, es el Día Internacional de la Mujer, con 3 manifestaciones convocadas en la ciudad. 2 han tenido lugar ya esta mañana e infinidad de actos convocados en esta jornada. Noela Bao.
El día a día de una coruñesa este 8M es igual al de cualquier otro día. A las mujeres que entrevistamos las encontramos a las 8:30 de la mañana en medio de su rutina. Ir al trabajo, pasear al perro o una tarea esencial. La mayoría están llevando a los peques al cole. Fuera de los centros escolares, las madres siguen siendo mayoría, aunque cada año que pasa esto está un poquito más repartido. Es el caso de Carmen, que va con su hija Lady y su mochila. Les preguntamos a las dos qué hay que reivindicar hoy. La Peque también se anima a aportar un dato de igualdad.
Pues mira, principalmente yo creo igualdad. Igualdad para todas las mujeres. Y bueno, es que principalmente eso, que tengamos los mismos derechos que los hombres. Yo creo que ahí hay que mejorar bastante. Hay que incluso pues ayudar en casa, a nivel ya de trabajo ya ni te cuento. Principalmente eso, igualdad. Claro. Ni más ni menos, que somos iguales y que tenemos los mismos derechos. Exacto. En todos los sentidos.
Yo también juego al fútbol.
María José tiene un hijo y acaba de dejarlo en el cole. Cree que queda mucho por hacer todavía, pero tiene esperanza. El peque es el ejemplo de que las cosas por fin están cambiando.
Falta bastante, pero bueno, yo creo que a ver, vamos consiguiéndolo poquito a poco. La juventud de hoy en día está un poquito más concienciada que antes. Sí. Eso sí que es verdad.
Sí.
Yo tengo un niño y el niño pues está bastante concienciadito con el tema del Día de la Mujer, que para ellos él es todo igual, tanto sí. Mujeres como hombres. Me ayuda en todo, en casa, es uno más. No es ni niño ni niña, es una persona más, la verdad.
A su lado, Eileen, que cita otro de los aspectos clave de la desigualdad, la salarial.
Yo creo que a nivel salarial, ¿sabes? El equiparamiento salarial, porque las mujeres también merecemos tener el mismo salario que un hombre. Y bueno, a nivel general, pienso que hoy en día el tema del feminismo, o sea, ni siquiera feminismo, sino del poder y de las mujeres está cada vez más en auge. Yo pienso que soy igual a un chico y bueno, lo importante es en las generaciones que vienen seguir cultivando el tema de la igualdad de género.
Y no es solo una percepción. Las mujeres cobramos de media en A Coruña un 15% menos, según los datos del Instituto Galego de Estadística. La mayor diferencia se ve en agricultura y pesca, con una brecha de casi un 28%. Los hombres ganan más cuanto avanzan en edad. Los mejor pagados son los mayores de 55 y, sin embargo, el salario femenino baja desde los 45. Mari se crió en Venezuela y volvió hace 7 años a Galicia. Fue joyera y dice que en su labor no sufrió el machismo, pero también apunta a una cuestión que ve clave.
El machismo está en todas las partes, pero depende de cómo tú te integres. Vete por lo bajito, que con eso consigues mucho más. Yo, gracias a Dios, no tengo queja de nada, porque no era de las personas que yo me metía ni con nadie ni nada por el estilo.
Hoy hay reivindicaciones, muchas, de todo tipo. Algunas, que la maternidad deje de ser motivo de discriminación laboral, dicen las familias numerosas. Luchar contra la exclusión sistemática de mujeres y niñas con discapacidad, dice la Federación de Daño Cerebral. O más igualdad en el deporte. Por cada mujer federada en Galicia hay 3,2 hombres. Hoy las demandas se pueden leer en forma de tuit en redes sociales, se pueden ver en carteles o en publicidades, incluso de empresas, o se pueden oír en las manifestaciones. La principal será a las 8 entre el Obelisco y la Plaza das Cigarreiras. Tampoco son solo gritos, porque la música forma parte de este día. La soprano Luis Teutor celebra el 8M con un homenaje a las mujeres, a todas, con esta canción, Mujer. Y nos contaba qué le ha llevado a crear este tema.
Pues la canción Mujer surgió por esa necesidad que yo tenía de cantarle a la mujer. Tenía ganas de resaltar su figura, porque pienso que es un pilar importante, imprescindible y muy necesario en esta sociedad, en cualquier sociedad del mundo. Pienso que independientemente de su condición sexual, social, de razas, la mujer juega un papel importante, papel que no pasa desapercibido, que no ha pasado nunca desapercibido a lo largo de la historia, porque siempre ha intentado reivindicar la importancia que tiene y la labor que siempre realiza madre, mujer, trabajadora, luchadora, de poder conseguir esa igualdad siempre.
Liz nos cuenta cómo cada vez que una mujer es maltratada nos quitan una parte de nosotras. Hubo una primera versión en gallego de la canción y ahora se lanza en castellano. Así suena este homenaje musical en femenino a tantas mujeres en el día más violeta del año.
Y aunque tu cuerpo encarne otro andar, luchas con garras, no te rindes jamás y sacas la voz que me inspira a cantar.
te cuento ahora cómo se circula a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación a esta hora?
A esta hora, total fluidez en cualquiera de las vías principales. Ni siquiera en las más habituales de hora punta tenemos tráfico ahora mismo.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
No, ninguno registrado por el equipo de Estados, sino que va de mañana ni en esa pasada noche.
Había convocadas 3 protestas por el Día de la Mujer en esta jornada, 2 por la mañana, que me imagino que ya habrán concluido, y queda una por la tarde, ¿no?
Así es, las 2 de esta mañana, que discurrieron prácticamente simultáneamente, y queda esa tarde a las 20 horas, eso es.
¿Cuál es el recorrido de esa última manifestación?
Esta última pues sale del obelisco para dirigirse hacia la Payaza, los Sánchez Bregua, Lina de Rivas y, bueno, como digo, lectura de manifiesto en Plaza de Cigarreras.
Gracias, buenos días.
Gracias.
Bueno, pues atención a la circulación esta tarde, porque a partir de las 8, de vuelta del trabajo, pues los que vengan se van a encontrar con esa protesta que va a discurrir desde el obelisco hasta la plaza de la fábrica de tabacos. Echamos ya la vista atrás, además del Día Internacional de la Mujer, hoy celebramos el Día del Empleado Hospitalario, y un 8 de marzo, pero en este caso de 1921, era asesinado en Madrid Eduardo Dato, primer coruñés jefe del Gobierno Central. En 1999 se producía hasta ese momento el día más lluvioso registrado en la ciudad. Caían 132,7 litros por metro cuadrado. En 1985, Camilo José Cela era declarado hijo adoptivo de la ciudad. Y hoy cumple 48 años el cantante Carlos Baute.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo.
Tal vez esto lo hizo el destino.
Quiero dormirme de nuevo en tu pecho
y después me despierte en tus besos.
Tu sexto sentido sueña conmigo.
Sé que pronto estaremos unidos.
Esa sonrisa traviesa que vive conmigo.
Sé que pronto estaré en tu camino.
Sabes que estoy colgando en tus manos.
Y vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada, como no podía ser de otra manera, de carácter eminentemente femenino.
Agenda en femenino este Día de la Mujer. La Asociación de Amas de Casa organiza la conferencia Las pintoras danesas de Ana Ulloa a las 6:45 en el casino. Antes, a las 5:45, habrá un ensayo de la obra 10 mujeres por parte del grupo de declamación y poesía de la entidad. En Marinera City organizan la charla coloquio El lado positivo de las adversidades a las 7:30 en su espacio Living Art Studio. Hablan las especialistas Fanny López Amado y Alicia Jover. Bergondo reflexiona sobre el papel de la mujer en el deporte. Proyectarán las piezas Campeonas Esquecidas y Carbo Escola de Fútbol a las 5 en la Casa de Cultura. Y en Oleiros, Ana Carreira protagoniza los cuentacuentos en la Biblioteca Manuel María a las 6:30 con Ana Carreira y su cuento Eunon Quero. En la Fundación siguen los encuentros con escritores. A las 7 estará el autor colombiano Juan Gabriel Vázquez. Hay cine en la Fundación Barrié, ciclo de la Filmoteca con Nubes Flotantes a las 5 y A la Deriva a las 7:30, ambas de Mikio Naruse. Del cine japonés sal de aquí porque arranca la programación de la Semana do Cinema Galego en el Teatro Colón. A las 8 proyecta la premiada Dogs de Andrés Goteira.
Y dos nombres propios, Ibrahima y Magate, los senegaleses que ayudaron a Samuel Luis, recordamos, el joven coruñés apaleado hasta su muerte, van a ser hijos adoptivos de A Coruña. Lo ha aprobado la Comisión de Honores, que ha suscrito también reconocer con esta distinción a título póstumo a los 3 policías conocidos como los héroes del Orzán. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Coruña. estar informado.
A las 2 menos 10 recordamos la noticia de esta jornada. Juan Díaz Villoslada, concejal de Urbanismo, Movilidad, Vivienda e Infraestructuras, ha presentado esta mañana su renuncia como concejal en el Ayuntamiento de A Coruña. Su salida se produce tras meses de discrepancias con la alcaldesa y su círculo de confianza, en los que se le ha ninguneado y no se le ha convocado a reuniones que eran claramente de su área. En lo que sí parece haber unanimidad es que en la ciudad se pierde a uno de los mejores, por no decir el mejor concejal de lejos del actual gobierno local. Y como todos los martes, nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y cómo van, alcalde, las obras de ese gran parque central que se va a hacer en su ayuntamiento? Y no sé si podríamos decir que podría ser un Central Park como el neoyorquino.
Salvando las distancias y las superficies y el tamaño, pues sí que nosotros, la construcción del Parque Central de Arteixo es una obra que está avanzando y que están pues ejecutando y cumpliendo los plazos. Nosotros queremos que sea el gran parque de referencia de Arteixo, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer también una actuación donde vamos a rendir un homenaje a la toponimia del municipio, ¿no? Y se van a colocar aproximadamente en la entrada del recinto pues los nombres, unos adoquines con 120 nombres de los núcleos de población de Arteixo, ¿no? Sobre todo para que el concello quiere transmitir que este parque va a pertenecer a todos los vecinos de Arteixo. Va a ser el parque central, aquí en el centro de la población, pero que, bueno, queremos que también, pues, vecinos de Meicén, de vecinos de Pastoriza, vecinos de las parroquias, que vengan a usarlo y disfrutar un poco de su construcción, ¿no? Estamos hablando de una superficie de 13.000 metros cuadrados, que es el parque más grande que se ha ejecutado aquí en el concello de Arteixo. Y bueno, pues las previsiones, en principio, creemos que en julio puede ya estar terminado lo que es el propio parque. Tiene una inversión de unos 859.000 euros y bueno, vamos a ver cómo puede un poco condicionar lo que es el tema del tiempo. Algún riesgo siempre hay por la situación de la crisis de los suministros, pero bueno, el parque va avanzando de manera importante, ¿no? Hay también previsto zonas de juegos infantiles, equipamientos deportivos, área de zonas biosaludables, una cúpula central de madera, que también es una novedad, que sirve también un poco de punto de reunión, ¿no? Y también hay una pequeña novedad, que se introducen unas pasarelas elevadas, 50 centímetros de madera, que separan lo que es la zona húmeda que pueda haber en ese parque, que está próxima a lo que es el río Bolaños, ¿no? Es una gran infraestructura verde que conecta también las otras infraestructuras que tenemos en ese entorno, el centro cívico, la iglesia, la residencia y la escuela infantil de la Fundación Amancio Ortega, el propio balneario. Y bueno, pues creemos que va a ser una obra de referencia y de futuro para aquí, para el concello de Arteixo.
Bueno, yo creo que es mucha modestia, alcalde, que piense que solo lo van a querer disfrutar sus vecinos, porque yo me imagino que muchos vecinos del área metropolitana también querrán pasear por ese gran parque central.
Bueno, la zona es propicia para ello, en toda la zona del paseo fluvial, conectando pues la zona de Loureda, yendo también hacia nuestras playas, justo ahí en una zona muy céntrica, y bueno, pues con un parque, con una ejecución, con una actuación y con una inversión pues novedosa y muy importante, ¿no? Nosotros sí que hacemos este gesto, guiño, sobre todo denominando con los adoquines a las 120 poblaciones. Probablemente alguna también se puede ir incorporando en el futuro, porque creemos que somos un concello con una diversidad y sobre todo con una superficie muy importante, y bueno, pues que sea un elemento vivo y que todo el mundo pues se sienta partícipe de esta obra que se está haciendo aquí en el Centro de Arte.
Este 8M, este Día Internacional de la Mujer, ¿cómo lo están celebrando en su ayuntamiento?
Bueno, pues tenemos hoy el acto principal a las 7:30 en el Centro Tecnológico, que entregamos o reconocimiento a Muller de Arteixo de 2022, ¿no? Y este año, pues un poco queremos hacer esta entrega a Dolores Galán Bento, que bueno, nosotros la conocemos por Lola la Carretera, que una vecina de Suevos. El otro día estuve hablando con ella y con su familia, 99 años, y bueno, pues un poco hace también un poco esta referencia. Ella tuvo 4 hijos y además los 4 hijos que nacieron en casa, en el propio hogar, ¿no? Con lo cual, pues esta sexta edición de Arteixo, pues de o Día Internacional da Muller, pues queremos hacer este mención a lo que es la maternidad. Va a haber una mesa redonda hoy donde participan pues Vanessa Pazos Leis, que es una fisioterapeuta, Cristina Baliño Pazos, que es una matrona, también del área materno-infantil del Hospital Teresa Herrera, y bueno, pues hacerle este homenaje, esta entrega de Muller de Arteixo 2022, en este caso a Lola, y bueno, pues invitamos a participar a los vecinos y también que asista a su familia hoy a las 7:30 de la tarde en el Centro Tecnológico de Arteixo.
Alcalde Carlos Calvelo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
1:56, escuchas Mediodía COPE.
Hola, buenas, es que estoy buscando una lámpara, ¿eh, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me la traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy aparcamos...
Venga,
un poquito al deporte y hablamos
correcto.
Primero
sí, sí.
Del sorteo Golden Cup 50 aniversario Deportivo Liceo.
La Copa de Europa.
Ni tan mal, ¿no?
No, la verdad es que la presentadora del evento, que era nuestra compañera Leticia García Chas, nos ha hecho
dio
un favor.
Suerte.
Efectivamente. Uh-huh. Y es que el Liceo, que era uno de los cabezas de serie, ha quedado encuadrado en el grupo con el Barcelos y el Forte de Imarmi. Barcelos es un buen equipo, el Forte de Imarmi también... Es que estamos hablando de los mejores conjuntos de Europa, pero dentro de lo que yo creo que le podía tocar, creo que ha tenido, pues bueno, un poquito de suerte el conjunto de Juan Copa en una competición que se va a desarrollar entre el 11 y el 17 de abril, es decir, en Semana Santa. El mejor hockey del mundo va a estar en nuestra ciudad y el Liceo quiere levantar esa Golden Cup, que es la Copa de Europa, que es un torneo con los mejores equipos del mundo. Y hoy el sorteo se ha llevado a cabo en las instalaciones del propio Concello de A Coruña.
Del Depor.
Mira,
¿qué novedades?
Enfermería. Álvaro Rey se retiró lesionado frente al Racing de Ferrol. Ya lo contábamos ayer en Deportes Cope Coruña, que tenía pinta de micro rotura. Pues tal cual. Lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Baja segura de cara al sábado. El Depor juega a las 7 en el nuevo Vivero frente al Badajoz. Y seguirá siendo baja en las próximas semanas. Porque este tipo de lesiones pues pueden tardar en torno a unas 3 semanas aproximadamente para recuperarse. En cuanto al resto de tocados. Bueno, pues hoy Mackay y Trilli han entrenado con el grupo. Pero Trilli está... al límite, pero al límite, porque se está infiltrando para poder competir y poder estar a disposición de Borja Jiménez, que no tiene al otro lateral derecho, a Víctor García, que es baja segura. De hecho, hoy en el programa vamos a analizar un poquito esa demarcación. Digamos, el extraño caso del lateral derecho en el Depor. En verano había 4 futbolistas y ahora está jugando uno medio lesionado. O sea, imagínate cómo es el fútbol, ¿eh? Porque 2 de los laterales derechos se marcharon del equipo en el mercado de enero. Un Depor que también está pendiente de lo que pase mañana en Santander, porque juega el Racing, recibe a la Cultural y Deportiva Leonesa en ese partido que en su momento tuvo que aplazar por culpa de la COVID. Si los cántabros ganan, se colocarán con 3 puntos de ventaja sobre los blanquiazules.
Y si no hubiera sido por los árbitros, el Depor sería líder.
Pues ese es el debate que vamos a tener hoy en Deportes Cope Coruña. Puedes seguir votando en @DCCoruna y luego lo discutimos, lo debatimos, nos peleamos dialécticamente hablando con Celtia Regueiro, con Gonzalo Soto y con Leti.
¿Algún comentario ya hay en el WhatsApp?
Sí, sí, ves, me gusta eso, me gusta.
Dice que creo que iríamos más arriba, hombre, más arriba ya es ser líder.
Efectivamente, por eso hemos planteado la posibilidad de que el Depor fuese el líder en caso de que los arbitrajes sufridos
aunque
hubiesen
dicen,
estado de
dicen deberíamos
otra
centrarnos en encontrar nuestro juego y olvidarnos de los árbitros.
Ahí está el debate. ¿Qué porcentaje le das a cada cual o qué importancia le das a cada cosa?
Pepe, os escuchamos, gracias.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.